En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 10 de junio de 2020. Vamos a tomarle el pulso a los datos de la pandemia, como siempre hacemos en los primeros minutos de este programa. Los contagios se han duplicado. Ayer había 84, según las autoridades sanitarias, y hoy hay 167. Esto es lo único que les puedo contar a ciencia cierta, porque el número de fallecidos sigue congelado. Es decir, que por tercer día consecutivo, el Ministerio de Sanidad dice que no se ha producido ninguno. No le consta que se haya producido ningún fallecido en las últimas 24 horas, tampoco ayer y tampoco antes de ayer. Por lo tanto, ahora se vuelca la preocupación dominante sobre el número de contagios. Y la verdad es que sobre este punto, el señor Simón, don Fernando Simón, el director de las alertas sanitarias, ha dicho que se están empezando a localizar pequeños rebrotes localizados que tenemos que controlar, ha dicho, para evitar que vuelva a resurgir una transmisión comunitaria de la enfermedad. Y ha hablado con especial preocupación de lo que ha ocurrido en Portugal. En Portugal se han notificado 421 casos ayer, de los cuales el 90% se produjo en Lisboa. Dice Fernando Simón que ese es un brote que está bien controlado y que, por lo tanto, no le preocupa excesivamente, pero que nos tiene que servir para poner la mosca, dicho, detrás de la oreja. Porque, como todos ustedes saben, el día 1 de julio se abren las fronteras al turismo exterior y, por lo tanto, esto es la posibilidad de que haya casos importados empieza a preocuparle de manera prioritaria al gobierno. Este es el resumen que les puedo hacer y yo creo que con eso va que chuta, no nos perdamos en mayores disquisiciones y vayamos a la noticia más destacada del día, a nuestro juicio, que sigue teniendo como denominador común la investigación judicial del 8M. Saben ustedes que, a pesar de que el Ministerio Fiscal y a pesar de que el abogado del Estado intentaron que la juez Rodríguez Medel, la titular del 51, del juzgado número 51 de Madrid, archivara la investigación, pues ella decidió seguir adelante con todos los faroles y hoy tenía que declarar, y así ha sucedido, el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Y Franco, naturalmente, pues lo que ha dicho es lo que todo el mundo esperábamos que dijera, que con los datos que él tenía no había ningún dato que le permitiera restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos madrileños. Conozcamos los detalles de esa declaración, que luego ha tenido, como veremos, también mucho recorrido político. Miguel Ángel Pérez.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que no puede considerarse el responsable del 8M tras su declaración en calidad de investigado por un delito de prevaricación ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel. Franco está imputado en la causa por no prohibir las manifestaciones multitudinarias en la capital como la del 8M en plena crisis del coronavirus. Franco, cuya defensa ejerce la abogacía del Estado, ha comparecido durante aproximadamente hora y media en sede judicial. A la salida aseguraba que no había elementos para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental.
No puedo considerar responsable del 8M porque no había ningún elemento, en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, con lo cual no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M.
Según el delegado del gobierno, siempre actuó con arreglo a la ley y a lo que decían los expertos sanitarios.
Y por supuesto, no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8. Entre otros motivos, porque los técnicos, los expertos sanitarios, saben que si se produce el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días. Con lo cual, se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer.
José Manuel Franco ha mostrado su respeto por la Guardia Civil y ha afirmado que no está de acuerdo con sus informes en la causa. El dirigente socialista, eso sí, no ha querido valorar las acusaciones de la Abogacía del Estado contra la juez Rodríguez Medel de pretender realizar una causa general contra el gobierno de Pedro Sánchez en esta investigación.
Conviene desarrollar un poquito esta última idea que nos cuenta en su crónica Miguel Ángel Pérez. Efectivamente, el delegado del gobierno pues ha querido ser respetuoso con la Guardia Civil, aunque se le ha notado mucho el enfado que tiene por los informes que ha hecho y que además le colocan a él en la picota. Otra cosa es lo que haga luego la magistrada. Ya veremos si toma la decisión de seguir con la investigación o si la archiva de forma, digamos, provisional, que es lo que a mí me dice mi olfato, que sucederá antes o después, aunque me puedo equivocar, naturalmente. Escuchen lo que a la salida de los juzgados ha dicho Franco respecto a su respeto a la justicia, porque claro, le han preguntado, ¿usted también cree, como dice el abogado del Estado, que Rodríguez Medel está haciendo una causa general contra el gobierno y que le están utilizando a usted como, digamos, piedra arrojadiza contra la cabeza del gobierno? Y entonces él pues ha hecho una especie de profesión de fe en el sistema judicial y en la democracia, y cuando ha hablado de la Guardia Civil lo ha hecho en los términos que escucharán enseguida.
Como tengo un gran respeto también a la justicia en un Estado de Derecho en el que estamos, y espero que la justicia haga su trabajo como tiene que hacerlo. Y con respecto a la Guardia Civil, pues tengo que decir que desde el respeto que tengo a la institución, que es muy grande, pues no puedo estar de acuerdo, lógicamente, con el informe que han hecho. Pero es una valoración ya muy subjetiva.
Bueno, de la Guardia Civil se ha hablado mucho en el Congreso de los Diputados, porque hoy es miércoles y hay sesión de control. Y en la sesión de control, naturalmente, lo que la oposición quiere es poner sobre la mesa los asuntos más candentes que potencialmente más daño le pueden hacer al gobierno. Y en este momento, si hay algún ministro que está contra las cuerdas, es el ministro del Interior, grande Marlaska. Ayer, Macarena Olona, que es portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, dijo que iba a facilitar una información relevante que iba a colocar en apuros a grande Marlaska. Y la verdad es que esa revelación pues había hecho que nosotros, con interés, me refiero a los medios de comunicación, a la opinión pública en general, pues estuviéramos muy pendientes de esa revelación. Y al final no queda nada claro. Ha tirado la piedra y ha escondido la mano, ni siquiera ha llegado a tirar la piedra del todo, porque nadie ha entendido muy bien a qué se refería Macarena Olona, y le ha dado la oportunidad, además, a grande Marlaska, de tirar de hoja de servicios a la justicia y de colocarse en la tesitura de ser una persona que ha resistido, cosa que es objetivamente cierta, los embates de la banda terrorista ETA. Maite Loureiro.
Macarena Olona ha cumplido la amenaza lanzada ayer a través de Twitter de desvelar información relevante sobre Fernando Grande Marlaska, aunque lo ha hecho con insinuaciones y sin concretar una acusación. La secretaria general del Grupo Vox ponía en duda su valentía cuando fue juez en Bilbao hace 20 años e incluso el hecho de que portara el féretro de su compañero y amigo, el magistrado José María Lidón, asesinado por ETA, lo que provocaba el enfado del ministro y el aplauso unánime de sus compañeros de bancada.
¿Qué ocurrió hace 20 años en Bilbao? ¿Cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía? ¿Y qué hizo usted, o más bien qué dejó de hacer como magistrado, para evitar que determinada información saliese a la luz pública? Gracias.
Sea usted lo suficientemente valiente, si es, de decir qué hice o dejé de hacer. Es el mismo que está aquí de pie delante suyo. Es el mismo que ha sido amenazado por la organización terrorista ETA. Es el mismo que ha sido objeto de dos ataques frustrados de la organización terrorista ETA. Yo me he librado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios.
Desde el PP, la diputada Beatriz Fanjul mantenía la ofensiva iniciada por su partido contra el ministro desde que estalló el escándalo Pérez de los Cobos y la causa abierta por el 8M.
Como gritaban ustedes el 8 de marzo, ¿se acuerda? No se besa, no se besa. Aplíquese el cuento. Los informes de la policía judicial no se tocan, no se tocan.
Nosotros, durante los dos años que estamos y en este nuevo gobierno, en este gobierno de coalición, lo que tratamos es de devolver el prestigio al Ministerio del Interior.
El ministro salía más airoso de las acusaciones de ambos partidos después de varias semanas en las que se le ha visto muy nervioso en todas sus intervenciones.
Y si ha salido más airoso es precisamente porque no hemos terminado de entender esa insinuación de Macarena Arona. Yo no puedo estar de acuerdo con esa estrategia de insinuar y de no concretar. Es decir, si tienes algo que decir, dígalo con claridad para que se entienda, y si no, no introduzca usted esas insinuaciones que no sé muy bien exactamente a qué responden. Es un hecho cierto que José María Lidón, juez en el País Vasco, junto con Grande Marlaska, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Pero es que en los mismos papeles de la banda terrorista ETA, donde aparecía el nombre de José María Lidón como objetivo, aparecía también el de Grande Marlaska, y por eso fue destinado a Madrid, por eso él pidió que le destinaran a Madrid, por cierto, a los juzgados de la Plaza de Castilla, no directamente a la Audiencia Nacional, como erróneamente creemos. Y, por lo tanto, pues hasta ese momento no constaba ningún comportamiento irregular del señor Grande Marlaska. Si ha existido, y Macarena Lola tiene, tiene constancia de que ha existido, su obligación es decirlo. Pero insinuar esas medias palabras, no sé exactamente a dónde nos lleva. Desde mi modesto punto de vista, a ningún lado bueno, desde luego. El gobierno no está preocupado por lo que pueda pasar en esta investigación del 8M, ni tampoco por la ofensiva de la oposición contra Grande Marlaska, porque el gobierno entiende que tiene todos los cabos bien atados, no hay nada que corra peligro, su gestión está siendo impecable, en fin, lo de siempre. Se mira al espejo y parece la princesa más guapa de todo el condado. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno cree que la investigación judicial abierta en su contra por el 8M no tiene recorrido jurídico. Fuentes del Ejecutivo dicen que no hay caso 8M y que quedará en nada porque no acabará con la imputación de los responsables políticos del gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Creen que la maniobra de la jueza de imputar a Franco y tomarle declaración persigue una patada para arriba, que el delegado del gobierno admita que solo ejecutaba las decisiones para señalar a Illa y Simón como responsables, pero en Moncloa creen que no llegarán a tanto y que el contenido de la declaración de Franco, que se ha preparado a conciencia, caerá por su propio peso. Sin embargo, en el Ejecutivo sí admiten que más allá de la repercusión judicial, lo que preocupa es la política, el ruido que denuncian desde hace semanas y que, según estas fuentes, persigue embarrar el campo de juego para que triunfe la pena del telediario y se instale sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez el estigma de una pésima gestión de la pandemia. Temen también que la bronca eclipse las iniciativas estrella del Gobierno, como el ingreso mínimo vital, que hoy admiten pierde brillo en el Congreso, y admiten también que las diligencias judiciales entorpecen la tarea del Ejecutivo con la pandemia, que no está ni mucho menos terminada y que aún podría verse expuesta en septiembre a una segunda ola. Por eso, el Ejecutivo ha pasado ya al ataque para desmontar esa estrategia y cuestiona sin tapujos a la Guardia Civil, a la oposición, al forense y hasta los jueces. En privado, el cuestionamiento que hacen de la tarea de la juez Carmen Rodríguez Medel va mucho más allá de la causa general que denuncia la Abogacía General del Estado. En Moncloa la ven como la nueva bestia negra judicial, sucesora de Mercedes Alaya, la jueza de los ERES, en la instrucción de las causas políticas contra gobiernos socialistas. Dicen de ella que es progresista, muy afín al PSOE, y que algunos incluso deslizan está despechada porque esperaba algún premio tras la instrucción contra Casado y Cifuentes. Maledicencias que se explican en privado y que se entremezclan con el temor a las consecuencias políticas, aunque no teman por ahora las judiciales.
Bueno, nos contaba Ketty Garat que el gobierno acusa a la oposición de embarrar el campo de la política. Y, naturalmente, la oposición acusa al gobierno de hacer exactamente lo propio. ¿Quién está contribuyendo más a que esa crispación política sea cada vez más fungible? O sea, se pueda tocar con los dedos. Pues esto, como pasa siempre, pues dependerá de las simpatías de unos o de otros. Yo creo que objetivamente, esta es mi opinión personal, es el gobierno y sobre todo algunos elementos del gobierno los que están contribuyendo a que esta vida política se crispe de una manera clara, y además creo que responde a una estrategia premeditada, desde luego por la parte de Podemos. Yo no tengo ninguna duda de que el incendiario más provocativo que ha habido durante las últimas semanas en esto de la crispación política ha sido Pablo Iglesias, pero también Pedro Sánchez le ha seguido con bastante entusiasmo. Era Pedro Sánchez el que hablaba de policía patriótica, hablando de la Guardia Civil, señalando a uno de los cuerpos que tienen más prestigio ante la sociedad española, Y es Pedro Sánchez el que ha cogido la cantinela y no la deja desde hace varios días, de que hay golpismo oculto entre la bancada de la oposición. Eso es embarrar el campo, se ponga como se ponga. Pero en fin, esta es una cuestión. Podremos preguntarnos, deberemos preguntarnos quién embarra más el campo, pero lo cierto es que el campo está embarrado. Eso es un hecho absolutamente innegable. Y que cada vez que hay sesiones parlamentarias, sesiones de control, la gente resbala en el barro. Y eso ha vuelto a ocurrir, porque ya hemos vuelto a tener una sesión de alta, digamos, de alto voltaje dialéctico. Miriam Muro.
Conforme se acerca el fin del estado de alarma, la crispación va creciendo en el Congreso. Hoy la sesión de control se ha convertido en una sucesión de enfrentamientos entre gobierno y oposición, iniciados por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que acusaba al líder del Partido Popular de utilizar la pandemia para derrocarle. Casado le recordaba los 12 pactos de Estado que le ha propuesto en los últimos meses y que el líder del Ejecutivo ha rechazado. Fuentes del Partido Popular explican a radio que Sánchez rechaza esa mano tendida de Casado para llegar a cualquier tipo de pacto, ya que ante el ofrecimiento del líder del Partido Popular, recordando, por ejemplo, ese pacto de Estado-Cajal, Sánchez ni siquiera ha contestado e insistía en atacar al PP.
Tanto, señor Casado, yo le planteo una pregunta. ¿Usted va a perseverar en la provocación y en la bronca?
Esa pregunta tendrá que responderla usted, que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles.
¿Eso es lo que ustedes han hecho?
Silencio,
utilizar
por favor.
El virus precisamente para derrocar al gobierno de España. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un gran fracaso. El gobierno está en pie, gobierna, legisla. ¿Qué camino van a tomar, señor Casado? ¿El de la bronca o el de la unidad? Si hace el de la unidad, aquí está el gobierno. Si continúa la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Tras ello llegaba el turno de la vicepresidenta Carmen Calvo y de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, un rifirrafe ya habitual en la sesión de control de los miércoles, que tampoco hoy ha estado exento de crispación. Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado a Calvo de estar legitimando a los golpistas mientras ultrajan a los demócratas.
Por tanto, señora Calvo, la pregunta no es en qué andamos nosotros, sino en qué andan ustedes. Yo se lo voy a decir sin insinuaciones y con el aval de los hechos. Ustedes andan en lo mismo que hizo presidente al señor Sánchez y con los mismos. Ustedes andan legitimando y consintiendo a los golpistas, ellos sí, mientras ultrajan a los demócratas. En eso andan y de eso cojean.
Pero como usted ha hecho una pregunta interesante y yo cada miércoles vengo aquí con la expectativa de que su debate conmigo sea también productivo e interesante, y ha hecho una pregunta enciclopédica, filosófica, política y jurídicamente hablando, viniendo de la oposición al gobierno, tómese un café conmigo, con un par de horas por delante. Acéptelo.
Pero sin duda el momento más tenso de la mañana lo protagonizaban la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la diputada del PP, Marga Proens. El PP preguntaba por ese vídeo que se publicó hace unos días en el que Montero reconocía que existió el peligro del coronavirus en la manifestación del 8 de marzo. Escuchamos a la diputada del PP.
Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia con críticas a todas las mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda. El feminismo no es culpable. Usted sí.
E Irene Montero se defendía con una estrategia que se está convirtiendo ya en algo habitual en Podemos: echar balones fuera y culpar de lo ocurrido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Silencio, por favor.
Y podríamos debatir, señoría, pero es que no tienen una sola propuesta. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes de la violencia machista, supervivientes del suelo pegajoso. Y aquí va a estar este gobierno para seguir defendiendo el feminismo. Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales.
Un enfrentamiento que provocaba que se levantasen algunos de los diputados de Podemos, como es el caso del secretario general del grupo, Chema Guijarro, por lo que Meritxell Batet tenía que frenar esos gritos, pidiendo hasta en dos ocasiones que se calmase el hemiciclo.
Bueno, este es el ambiente que ha imperado en el Congreso de los Diputados durante algunos lances parlamentarios. Ha habido otros también, y además especialmente curiosos. Murmullos, se supone que insultos, digo se supone porque nadie los ha oído, por lo menos nadie los ha oído fuera de lo que es prácticamente la Cámara. Se estaba hablando de la ayuda mínima vital, nunca me acuerdo cuál es la formulación exacta, y la ministra, la ex ministra Carcedo, pues había entendido que tenía una oportunidad estupenda para zaherir al Partido Popular, diciendo, claro, como esta es una medida que va en favor de los más desfavorecidos, el Partido Popular ya está poniendo chinitas en el camino y ya está descalificando la medida, sin darse cuenta de que el Partido Popular, noticia que luego contaremos con más detalle, votaba a favor de ese ingreso mínimo vital, no en contra. Pero da igual, durante el debate, durante ese debate, yo creo que en minuto y medio lo podemos resumir, se ha vuelto a medir con bastante exactitud cuál es el clima que impera en el Congreso de los Diputados. Escuchen ustedes lo que ocurría entre la exministra, la presidenta del Gobierno, perdón, del Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del Partido Popular y la portavoz parlamentaria del PSOE.
Indudablemente, yo estaba apuntando quienes apoyan esta iniciativa por orientarme un poco y de verdad que estoy muy contenta que el Partido Popular la apoye, pero señorías, por favor, guarden silencio. Cuando quieran, continúo. Yo les aseguro que si aquí estuviésemos debatiendo una iniciativa del mismo importe por una deducción fiscal de cualquier adquisición del mercado que puedan comprar las personas que tienen rentas que se puedan permitir determinadas compras, desde luego que no habría ni una palabra, por el mismo coste, por deducción fiscal. Pero como es un gasto para, que sería una inversión, para las personas más necesitadas, entonces ya estas van a cometer fraudes, van a ir a la economía sumergida, van a ser unos vagos porque no van a querer trabajar. Vale ya de apriorismos ideológicos en el análisis de esta política pública. Jolín, qué pena, chicos. Perdón.
Señora Álvarez de Toledo, ¿en base a qué artículo me pide la palabra?
Pones a la bancada. Yo solamente quería informar a la señora Carcedo que este grupo va a votar que sí. No sé si usted se ha enterado, porque por su...
Señora Álvarez, gracias. De Toledo, gracias. Perdón, señor ministro. Señora Lastra.
Por una cuestión de orden llevamos toda la sesión aguantando a la bancada popular, pero ya los insultos a la exministra Carcedo desde la bancada popular es algo inaceptable. Así que le pido a la señora Vázquez y a todos los demás que llevan 20 minutos insultando a esta bancada y sobre todo a la exministra Carcedo, al menos que lo retiren y sobre todo que se disculpen.
Señor ministro, tiene usted la palabra.
Yo quiero agradecer el tono general, constructivo, con el que se ha recibido este Real Decreto Ley, esta iniciativa del Gobierno, el que no haya, si no he contado mal, votos en contra, el consenso tan general que ha suscitado, pues debe ser y debería ser en este momento un motivo de gratificación general. Y en eso yo creo que debemos quedarnos.
Bueno, pues ahí tenemos al ministro Escrivá tratando de suavizar lo que hasta ese momento había sido, como ustedes habrán podido escuchar, un debate bastante agrio, en el que Adriana Lastra se refería a la señora Vázquez, que se supone que junto con otros conmilitones en la bancada del Partido Popular ha insultado a la exministra Carcedo. Bueno, pues la señora Vázquez es Ana Belén Vázquez, diputada del Partido Popular por Orense. Ana Belén, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
¿Ha insultado usted a la exministra Carcedo?
Para nada, solo que la señora Lastra, a la mañana yo ya le había dicho que íbamos a presentar un papel a la Cámara, a la mesa del Congreso, instando a que se convocara la Comisión de Interior, porque está paralizada. Teníamos que haber celebrado 5 desde el mes de marzo, solo hemos celebrado una. Tenemos 59 comparecencias de altos cargos, 66 proposiciones de ley, es la que está más bloqueada. Entonces ya de la mañana la señora Lastra se enfadó conmigo cuando le dije que o convencían al ministro y a los altos cargos de venir a la Comisión de Interior o que mañana se registraba el papel solicitando amparo a la mesa del Congreso. Entonces la señora Lastra utilizó ese momento en el que para nada se estaba insultando, sino todo lo contrario, estábamos diciendo, ella fue ministra, porque es verdad, hay que recordar que la señora Carcedo fue ministra, nunca hizo nada de esto, estos 2 años que estuvo, y era todo cuanto se dijo. De hecho, la propia presidenta fue consciente de que nos estaba insultando cuando en ningún momento nos mandó retirar nada del diario de sesiones, ni llamó al orden en ningún momento porque sabía que para nada yo me estaba refiriendo ni insultando a esa diputada que estaba en ese momento, que lo único que decíamos desde nuestra bancada, oye, el fiscal ministro no existe nada, el fiscal ministro no existe nada, ¿no? Ellos querían provocarnos en todo momento. Yo no quise entrar porque yo podía haber tomado la palabra para decir, oye, ¿por qué me acabas de mencionar cuando no hice la alusión ni he insultado a nadie? Pero bueno, mi educación en ese momento me decía que no, que había que bajar el nivel de esa sesión, que ellos están siempre pendientes de embarrar, de ensuciar, de provocar, tanto ella como la señora Irene Montero, como el señor Pablo Iglesias, con lo cual no hicimos ningún gesto más. Estábamos esperando que la presidenta dijera algo, la presidenta para nada nos llamó al orden a los diputados del PP porque no estábamos diciendo nada ni estábamos insultando a esta señora.
O sea que al final, claro, como no, desde los medios de comunicación usted estaba en el Congreso. Yo no sé lo que los murmullos, que había murmullos es una cosa evidente. Lo que se decía en esos murmullos es inaudible, pero la señora Lastra daba por hecho que le habían insultado a ustedes tan gravemente que incluso tenían que disculparse, señora.
Sí, pero claro, cuando alguien hace ese tipo de comentarios es que tiene demostrado de lo que nos tenemos que disculpar. Y del insulto, y no lo pudieron hacer constar ni nada porque es que no se estaba insultando a esa señora. Los únicos murmullos que se oían desde la bancada popular era, usted fue ministra, no hizo nada, nada más, vamos, pero si eso, y yo de hecho lo puse en Twitter, ya en ese momento ya puse lo que se estaba diciendo. Si ahora decir que cuando era ministra no hizo nada es un insulto, bueno, pues no vea usted todos los que tenemos que aguantar la bancada popular todos los días por parte de este gobierno. Y además, que no tenía sentido la bronca que estábamos recibiendo allí cuando íbamos a votar a favor de esa iniciativa. En cambio, bueno, pues es el provocar siempre, ensuciar todo. Y no, hoy no teníamos ganas de entrar en eso. Yo desde luego no. Después me acerqué a la presidenta y me dijo, no, si no consta ningún insulto allá. Pero claro, ella mancha mi nombre cuando dice eso. Dice, tenías que haberte levantado. Bueno, pues no van conmigo levantarme. Sé lo que a qué se debe, porque a la mañana le dije lo de la Comisión de Interior. Pero bueno, me la tenía guardada. Entonces en algún momento tendría que hacer referencia a mí. Pero mañana mismo presentaremos el escrito de amparo a la mesa del Congreso.
Claro, este es un incidente que ocurre en un momento, en un clima político, y usted lo sabe porque es diputada, especialmente complicado. Quiero decir que cada sesión de control es una sesión de alto voltaje dialéctico, donde se cruzan pues algunas veces palabras de grueso calibre. Y me llama la atención porque el gobierno dice que quien embarra el terreno de juego es la oposición, es decir, ustedes y Vox sobre todo. Y sin embargo, ustedes lo que hacen es exactamente lo contrario, es decir, que es el gobierno y es el Partido Socialista quien está empezando a descalificar, a hablar de golpes de Estado, en fin, a hablar de policías patrióticas, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene razón en esa disputa desde su punto de vista, Ana Belén?
Totalmente de acuerdo con usted y en las declaraciones que hacen la sociedad de que quienes están todo el tiempo abroncando no son ellos. Es decir, a nosotros la semana pasada, al propio señor Casado, la propia vicepresidenta, le dijo que si estaba, de alguna manera, intentando hacer un golpe de Estado. A los diputados del Partido Popular todos los días nos llaman golpistas. Después votamos a favor de ellos, porque hemos votado 3 veces el estado de alarma con ellos. En cambio, todos los días que votábamos, nos recibíamos insultos. Hoy hemos votado los dos decretos y la ley con ellos. Y en cambio nos han insultado. Yo no sé qué más quieren. Que no vengamos al Congreso, que nos quedemos en casa, que también quieren eso, que es otra contradicción. El señor Simancas nos ha criticado en un tuit porque dice que nos ha asistido muchos diputados del PP. Oiga, pero a ver, si van a abrir las discotecas, si están las empresas trabajando todas con todo el personal, ¿cómo justificamos de que los diputados no vengamos a trabajar? ¿Qué somos? ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda y el resto de españoles no se contagian y los diputados sí? Oiga, nuestra obligación con la que está cayendo es venir a trabajar, poner las medidas de seguridad oportunas y venir a trabajar con mascarilla o con lo que sea. Pero estar aquí, lo que no podemos hacer es lo que el señor Simancas en un tuit puso de que nos vayamos para casa. No. Es decir, que insultos, que nos vayamos a casa, provocaciones como las que hace la señora Lastra, es que, bueno, creemos que ya todos sabemos el historial de la señora Lastra, de descalificativos, de provocaciones, de insultos, es decir, es subir a la tribuna y cada 5 palabras, 5 insultos. Entonces, bueno, creo que ya la señora Lastra dar lecciones de educación no le vamos a permitir ninguna, obviamente. Todo lo contrario, ellos tienen su estrategia, que se está notando, el señor Pablo Iglesias también lo dijo, de golpe de Estado con guardias civiles, es decir, tiene una estrategia de inundar
de provocación y de infamia a la sociedad con cosas hacia mi partido y hacia otros partidos que simplemente lo que hacemos es discrepar. Incluso votando a favor nos insultan, como hoy.
Ana Belén Vázquez, muchísimas gracias por esas aclaraciones y un saludo muy cordial.
Venga, usted, muchas gracias.
Es miércoles, es 10 de junio de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Congreso de los Diputados ha convalidado el ingreso mínimo vital con 297 votos a favor, 52 abstenciones, las de Vox, que ha cambiado de opinión del no a la abstención, ha sido la sorpresa, y con ningún voto negativo. Así se ha convalidado el Real Decreto Ley que persigue frenar la pobreza en las familias e impulsar la inclusión laboral de estos colectivos, dicen desde el Gobierno. Como ya saben, la renta irá desde los 461 euros hasta los 1.015 mensuales. Durante el debate esta tarde hemos visto cómo el PSOE acusaba al Partido Popular de insultar a la exministra María Luisa Carcedo, después de que esta también le reprochara a los populares que no les gustara esta renta por ir dirigida a los pobres y no a deducciones para los que van más desahogados. Además, sepan que la OCDE sitúa a España a la cabeza del desplome económico a nivel mundial este año como consecuencia de la crisis del coronavirus. Según sus nuevas previsiones, en el escenario de un posible rebrote, en el más adverso de los escenarios, la economía española caerá en 2020 un 14,4%, la mayor de los países industrializados, aunque muy similar al 14,1% previsto en Francia y al 14% en Italia. Y nuevo giro de la ministra de Educación, Isabel Celá, sobre la vuelta al cole en el mes de septiembre. Hace dos semanas dijo que la mitad de los alumnos iría de manera presencial y la otra desde sus casas. Sin embargo, hoy, en varias entrevistas a medios de comunicación, ha dicho que todos podrán volver. Los menores de 10 años podrán ir sin mascarilla y no hará falta que mantengan la distancia de seguridad de 1,5 metros, algo que no parece muy recomendado por algunos expertos, por ejemplo, Fernando Simón, a quien le han preguntado esta tarde.
Hay que garantizar que a los niños se les enseña mucho todas las medidas de precaución personales, sobre todo la higiene de manos, la higiene respiratoria, etcétera, y tratar de reducir en la medida de lo posible el contacto físico entre niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. No es fácil. Los profesores van a tener que hacer un esfuerzo importante. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, el que a las entradas y salidas de los colegios haya aglomeraciones que echen por tierra el esfuerzo que se hace dentro del colegio.
Por su parte, los alumnos de entre 10 y 18 años sí que tendrán que llevar la mascarilla y tendrán que mantener la distancia, además de que en las aulas habrá un máximo de entre 15 y 20, lo que provocará que los centros tengan que dar más espacio a las aulas, tendrán que priorizar los lugares al aire libre, así como ventilar de manera recurrente. Y sepan también que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, han pedido el cambio de fase de la 2 a la 3, la que permite que los gobiernos autonómicos recuperen la cogobernanza y la decisión de dejar sin efecto el estado de alarma antes de que este finalice el 21 de junio. Solamente Galicia piensa en esta posibilidad. El presidente gallego, de hecho, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado hoy que este viernes va a proponer en el Consejo de Gobierno abandonar el estado de alarma el próximo lunes, porque ha dicho llevan más de una semana siendo la comunidad autónoma con la tasa de contagio más baja de toda España. Y terminamos contándoles, ya lo sabrán, que las presiones de las protestas antirracismo en los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd han hecho que la HBO haya retirado de su catálogo el clásico y oscarizado filme Lo que el viento se llevó. Considera la plataforma que ofrece una visión idealizada de la esclavitud y perpetúa los estereotipos racistas. Una decisión también que llega después de que el diario Los Angeles Times publicara una columna de opinión en la que solicitaba esta medida porque, decían, la historia glorifica la esclavitud durante la guerra de secesión de los Estados Unidos, ignora sus horrores y favorece los estereotipos más dolorosos para las personas de color.
Vamos ya con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues hoy la noticia de la jornada, una de las noticias de la jornada, ha estado esta mañana en un acto de la Liga en el que han estado Javier Tebas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís y el presidente del Real Madrid, del Atlético de Madrid, Florentino Pérez y Enrique Cerezo, donde Enrique Cerezo le ha pedido o le ha ofrecido, no le ha pedido, le ha ofrecido el Wanda al Real Madrid si el Real Madrid quisiera jugar los últimos partidos de Liga, cuando se permita al público en los estadios, lo quisiera jugar con público más... creo que son 11.000 personas que caben en el tercio, no, perdona, 20.000 personas es el tercio del aforo del Wanda Metropolitano, en vez de los 2.000 que puede tener en el aforo de Estefano. Es un detalle muy muy bonito por parte del Atlético. Tú sabes que el Atlético y el Real Madrid se han cedido el campo alguna vez que otra. En el año 94 el Calderón se dejó para el Real Madrid, un Real Madrid-Rayo, y en el año 96 el Bernabéu se dejó para un partido del Atlético. Pero el Real Madrid ha declinado ese ofrecimiento porque, según nos adelantó ayer Sergio Valentín en el primer palo, el Real Madrid va a seguir con sus obras todo el verano en el Santiago Bernabéu, es decir, descarta jugar en el Bernabéu y va a jugar en el Di Stéfano todos los partidos. Ya lo ha decidido así el club, con lo cual el Real Madrid va a jugar siempre estos 6 partidos de Liga, me parece, de los 11 partidos, le quedan 6 de Liga en casa, va a jugar en el Alfredo Di Stéfano en el conjunto blanco.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es Radio.